Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes en esta tarde fría de jueves y avanzando, iniciando prácticamente ya un nuevo mes y dándoles la bienvenida a este su programa, El Bueno, el Malo y el Feo, y de inmediato pasando a saludar a nuestros protagonistas. ¿Cómo están ustedes, Cristian?
Muy buenas, estimado. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Rodrigo, ¿cómo está? Rodrigo Lagos.
Con tertulios, ¿cómo están todos? Audio, escuchas, ¿cómo les va? Esperemos que estén igualmente de contentos de iniciar una nueva versión de El Bueno, el Malo y el Feo.
Y Martín Quintana.
Mari, mari, pupeñi, mari, mari, pulamien, desde el Chaura Cagüín, otoñal, hablando aquí de la Radio Universidad de los Lagos, vamos a mentir un rato.
Bueno, pero como todos los jueves, nuestros auditores saben que siempre se convoca un tema que da para conversar, da para opinar, para reflexionar. ¿Cuál es el tema de nuestro día?
Hoy vamos a hablar de la sofofa. No, mentira. Un poquito vamos a hablar de eso, pero en realidad el tema de fondo que nos hemos venido planteando esta semana dice relación con una cuestión que genera vínculos, que rompe vínculos y que muchas veces se coloca como pilar fundamental para el establecimiento de relaciones entre las personas, y es el tema de la lealtad, íbamos a hablar, ¿no? Sí, pues de la lealtad. Me colocan cara de que...
Claro, de sorpresa.
No íbamos a hablar del fraude, güey.
Ah, del fraude. la lealtad y el fraude.
Ah, ya, vale.
Claro.
Bueno, y estábamos a propósito de la actualidad noticiosa. Estábamos viendo esta noticia que salió hace un par de días atrás y que tiene que ver con la sofofa, justamente. Y
sus elecciones. Elecciones de presidente.
Elecciones de presidente, pero sobre todo...
Llamando.
Sí, están llamando de la sofofa a Rodrigo Lago. No, esta situación particular de espionaje, ¿no? De haber encontrado un micrófono desde hace más de 2 meses que estaba en la oficina del presidente de la sofofa. Las noticias indican que el micrófono estaba instalado, un micrófono oculto, instalado en la oficina del presidente de Sofofa desde hace más de 2 meses, según los especialistas, y que incluso había tenido un cambio de pila. Es decir, entraron 2 veces a la oficina del tipo a cambiarle las pilas del micrófono. Y a mí me resulta súper interesante este tema porque, de alguna manera, estas figuras, estas instituciones que el capitalismo chileno ha ido generando en su historia, muchas veces inciden en las políticas públicas, están relacionadas con... Aquí se están burlando de mí de una manera... Que esto no es televisión.
Ya tendremos.
No, y me parece relevante que arranquemos la discusión con este tema, porque justamente esta organización multigremial ha estado tocada en distintos momentos de los últimos años en situaciones bien confusas, bien extrañas, y sin embargo, ni por chicha, o sea... Anoche en un programa de televisión, El Informante, entrevistaban a Pedro Lezama, creo que era el que había sido presidente, y el tipo se reía, no, si con esto no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada. Le preguntaron a tres académicos de tres universidades especialistas en temas de economía, en temas de espionaje electrónico, en un montón de cuestiones, y todos concordaban en el programa que después de todo lo escandaloso que pueda llegar a ser esto, finalmente no va a quedar en nada. ¿Pero por qué no queda en nada? O sea, es una institución que supuestamente tiene, ostenta un poder de influencia en la sociedad, sobre todo en los aspectos económicos, políticos, qué sé yo, y sin embargo una situación tan delicada como que se descubra un micrófono oculto en la oficina del presidente de esta institución, ni siquiera le preocupa a ellos, ¿no?
Bueno, a lo mejor no les preocupa porque finalmente también una de las cosas que anda circulando y hoy día en la radio Biobío se mencionaba de que podría ser un automontaje que está relacionado justamente con el proceso de generar un escenario diferente para el proceso de elección del presidente de la SOFOFO. O sea, es un temazo bien interesante en los términos que involucra también a una institución que igual se comentaba. No sabemos si es tan influyente como realmente parece, pero bueno, es lo que está ocurriendo aquí y que tiene mucha relación un poco con el tema que queremos tocar, que es el de la...
Fraude.
Del fraude, ¿no?
El fraude, sí.
O sea, lo uno, lo otro, el fraude.
Bueno, son palabras relacionadas de alguna manera, ¿no?
Sí. Bueno, el hecho que sale, por ejemplo, en un medio de comunicación y dice el presidente Herman von Mühlenbrock, no sé cómo se pronuncia en realidad.
Mühlenbrock. Sí, von Mühlenbrock.
Bien chileno. Bueno, él dice que se trata, comillas, de un hecho gravísimo. Y aquí da cuenta, como bien decía... Muy bien, Martín. Y también ocurrió una situación similar en la empresa Carosi, donde se encontraron los servicios de una empresa, se contrataron, perdón, los servicios de una empresa de investigación privada, Profasis, la que tras una exhaustiva investigación habría encontrado un micrófono instalado en la oficina de un director de Carosi.
Pero ojo, Marcelo, lo interesante que se mencionaba aquí, no es una empresa, o sea, una empresa más bien... Es un emprendimiento, una iniciación de actividades de un exfuncionario de carabinero que estaría asesorando en términos de seguridad a estas instituciones. Pero lo curioso es
que, claro, que yo estoy leyendo solamente lo de un diario, comillas, empresarial.
Ah,
por
bueno.
Eso, sí. Por eso dice acá eso y que...
¿De qué diario?
Y José Juan Yungani, quien además es vicepresidente de SOFOFA.
Bueno, el diario financiero, no estoy seguro si es el diario financiero u otro diario vinculado al mundo económico, que también estuvo en el tapete público vinculado a un hecho de fraude justamente, en que ellos, como se trataba de un diario de mucha consulta de especialistas en el mundo de las finanzas, entonces ellos empezaron en el diario a manipular cifras, de tal manera de que cuando querían vender, qué sé yo, acciones, entonces fraudulentamente subían los valores de bursátiles para luego poder comprar a la baja o al alza, manipular los valores del dólar, de tal manera de que los propietarios de ese consorcio periodístico, que no recuerdo exactamente cuál es, pudieran verse beneficiados con información falsa, digamos, post-verdad, ¿no?
Claro.
Cristian, estoy pensando en el fraude.
Adelante, sí, está como Villegas en Tolerancia Cero, que espera y después
la lanza.
No, a mí me parece que este tema, el tema del fraude, es un tema que lamentablemente se está haciendo cada vez más habitual, ¿no? Sobre todo con aquellos que tienen exposición pública y donde los estafados son en general la sociedad chilena, ¿no? O sea, no, más de una persona, ¿no? Porque claro, también está el cuento del tío que va estafando a una persona u otra.
Pepito paga doble.
O el otro otro personaje, ¿cómo se llama el personaje televisivo que también estafó un montón de gente, que después se fue a Rumania? No sé qué.
Garay.
Bueno, Garay, qué sé yo. Pero a mí lo que más me preocupa es como lo habitual y lo sin castigo que quedan situaciones fraudulentas, masivas, como el tema de las colusiones, ¿no? La última esta del papel confort, donde nos van a pasar como 7 lucas como compensación a todos los mayores de 18 años.
Está en duda ahora.
Claro, porque le sale muy caro. Le sale muy caro pagarle al Banco del Estado la cantidad de plata. Entonces, bueno, no sé. Está como muy habitual el tema del fraude, ¿no?
Ahora, en relación a eso y en relación a que el fraude finalmente, en lo que ha estado ocurriendo en Chile desde hace un par de años atrás, se relaciona con estos grupos de personas que se coluden para generar este tipo de fraudes. Y fíjense que se relaciona un poco con lo que vamos a hablar en la segunda parte de un documental que queremos presentarle, en donde aparece el concepto la mafia.
Ah, bueno, claro.
Ahí hay un tema. Es increíble cómo finalmente hay un reconocimiento.
Autoreconocimiento. Sí, se autodenominan la mafia. Y autodenominan a un padrino.
Exactamente. ¿No? Y que un poco habla un poco de este concepto que también apareció hace un poco de tiempo atrás, ya habitual, de los carteles, ¿no? Porque uno cree que los carteles habitualmente nosotros los tenemos a propósito de las producciones televisivas más vistas por la gente, asociados al tema de la droga, pero los carteles están en ámbitos económicos menos habituales que simplemente el comercio de cocaína, sino también en, como luego decía Martín, en el comercio de hasta un inocuo papel higiénico, ¿no?
Claro. Mira lo que dice el diccionario etimológico de Chile respecto a la palabra fraude. Dice, la palabra fraude viene del latín fraus, fraudis, engaño, daño derivado de un engaño en la lengua jurídica. Vocablo que en latín arcaico también presenta las formas frus, frudis. Los latinos, esto es interesante, mira, los latinos relacionaban este vocablo con el adverbio latino frustra, ¿no? O sea, la relación entre fraude y frustración, igual es interesante, que quiere decir en vano, inútilmente, que también generó en el latín el verbo frustrare y el sustantivo frustratio, de donde frustrar y frustración. ¿Qué les parece? Fraude como frustración.
Sería bonito hacer una genealogía, ¿no es cierto?, del fraude en Chile. Me imagino que el fraude debe ser un tema histórico, pero sin embargo, bueno, adelanto un poco con la presentación del documental de los Chicago Boys, que...
Ya lo dijo.
Ya lo
ya
dije.
Ya se adelantó
ya. Ya me adelanté, pero dije que me iba a adelantar, así que no te enojes, si no te golpeo.
El adelantado.
Vamos
a cambiar de nombre al...
El licenciado adelantado. Pero, como decía, sería bonito hacer una genealogía del fraude.
Sí.
A partir de ciertos momentos históricos que ha sufrido la sociedad chilena. Especialmente porque aquellos, por ejemplo, que sustentaron de manera más fuerte todo el proceso de transformación que vino durante la etapa dictatorial y la imposición del neoliberalismo, siempre veían en la imagen de Pinochet un fuerte sustento ideológico y también moral. Y resulta que el fraude también fue cometido por Pinochet, pues ahora que se han destapado las cantidades millonarias con que se hicieron durante la dictadura las familias Pinochet y Iriarte. Y todo lo que significa el proceso también de transformación económico dentro de la sociedad chilena que ha permitido, esto puede sonar muy, muy estereotipado, siempre se dice, pero que ha permitido quizás una cultura del fraude, ¿no? No sé si llamarlo así porque ha sido, es como este libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Que tantas veces en su título lo han utilizado. ¿Cómo es que se llama este libro? ¿Se acuerdan de él?
¿Cien años de soledad?
No, el
otoño. Ah, el otoño del patriarca. No. El coronel no tiene que le escriba.
Crónica de una muerte anunciada.
Exactamente, ese es el libro que se ocupa en el
periodismo. Es que también, ¿no?, somos adivinos,
¿eh? Gracias, sí, por
también su adivinamos. Condición de adivino.
Aquí está espacio lo auspicia García Márquez.
Claro, tantas veces estereotipada y ocupada ese título para calificar tantas situaciones, ¿no? Una cultura del fraude. No sé si existe una cultura del fraude o no, pero sí siento que por lo menos en el interior de la opinión pública, de la persona común, hay una sensación de que tanto como el tema que hablábamos la semana pasada, la corrupción se ha instalado, también existe el fraude, ¿no? Y el fraude, si lo ponemos en el sentido de lo que tú decías, Martín, de la frustración, ¿no? Parece que del lado siempre de aquel que pierde está la frustración, pues, la frustración del fraude, que somos todos, ¿no?
Sí, yo estaba, es que me resulta súper bonito el ejercicio que tú propones de pensar esto en clave diacrónica, digamos. O sea, tratar de mirar un poco el origen, y yo ahí no puedo dejar sino de recordar la literatura picaresca española del siglo de oro, ¿no? O sea, estoy pensando particularmente en el pícaro, en la figura del pícaro, pero específicamente en un personaje que entrañable en los relatos de orales, al menos de mi infancia, y que dice en relación con Pedro Urdemales. No sé si recuerdan al personaje este Pedro Urdemales, cuyo nombre ya es un nombre, bueno, un nombre cervantino, ¿no? Aparece también en la escritura de Cervantes. Urdemales, ¿no? La idea de un personaje cuya razón de ser es justamente tratar de lograr engañar al otro en función de un beneficio que se reclama como justo. Yo, porque claro, en justicia lo que yo quiero hacer aquí con este tema de la vinculación con lo pícaro es que a diferencia de lo que ocurre con el fraude social, digamos, con aquellos aparatos construidos para la estafa pública, ¿no? O sea, estoy pensando en el caso Carabinero, estoy pensando en la colusión de los pollos, de la farmacia, del confort, de todo lo que se colude. Estoy pensando también en el tema de las AFP. Estoy pensando en una serie de aparatos instituidos que tienen como objetivo maximizar riquezas en función del deterioro del patrimonio del otro. La figura del pícaro es una figura de alguna manera heroica, ¿no? En el sentido de que la burla y el engaño está en función de legitimar una ganancia que de algún modo es construida como justa en función de la marginalidad que este pícaro tiene, ¿no?
Es, o sea, como Robin Hood, por decirlo de alguna manera.
No porque no reparte, sino que es para él. Pero es para él porque él ha sido golpeado por la historia.
Porque es una reivindicación, finalmente.
Exactamente. Es como el concepto ochentero de recuperar, ¿no?
Ah,
o sea,
verdad.
¿No? Es como yo no robo, sino que recupero.
Claro, recuperaciones.
Claro, entonces en este sentido la figura del pícaro yo creo que tendría que estar presente en esta genealogía, en genealogía del fraude, ¿no? Porque claramente es una figura que se distingue como el que logra positivamente estafar, ¿no? Y en función de esa estafa, librar.
Yo estaba pensando también un poco de lo que está conversando. Lo que sucede con la ciudadanía común y la percepción que tiene de estos grandes fraudes. Porque por una parte se visualiza como que es algo malo, es algo horrendo, nos está castigando. Me estoy acordando, por ejemplo, lo que pasó con la Polar. Esto mismo de las inversiones, si bien no es atribuirle un fraude tan directo, las inversiones de un partido como el Partido Socialista en el mismo Soquimich. Y entonces la gente dice, salen las declaraciones de los voceros con una gran verborrea, intelectualidad y diálogo, y al final lo malo parece que no es malo, y no es tan malo, y tiene siempre una explicación. Entonces, por una parte la gente, yo siento que se queda con esa sensación de frustración, no obstante también como que valida, no sé qué piensan ustedes, pero como que valida que ellos sí lo pueden hacer, porque son poderosos, porque están capacitados.
A mí me llamó mucho la atención el discurso inaugural en la campaña cuando Piñera se nombra como, se proclama precandidato, hablando a propósito del fideicomiso ciego, y él dice una frase que a mí me parece notable, una frase de antología. Él dice, e incluso iré más allá de la ley. ¿No? O sea, claro, ir más allá de la ley. ¿Cómo leer esa frase, no? Evidentemente hay en efecto ciertos personajes que pareciera que por apellido, por espalda financiera, por redes de contacto, están más allá de la ley. Y eso es indudable. O sea, este país opera sobre una lógica de asimetría en el acceso a los bienes, a los servicios y también, entre otras cosas, a la justicia, claro.
Y en ese mismo sentido, imagínate, a pesar de que la última encuesta CADEM bajó un punto o dos, no sé, y está, entre comillas, estancado Piñera, pero ¿cómo se explica también eso? Lo que yo planteaba, ahí está la mejor explicación, mejor dicho, de venir con tantos meses, con esta, puede ser, fotografía del momento, como queramos llamarla, pero tiene la tendencia de liderar esta posibilidad presidencial. Y aún cuando se va sabiendo todo lo que sucedió con el tema en Perú, de su empresa Exalmar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno no concibe, claro que por una parte también está la rabia que está contenida supuestamente contra el actual gobierno, que es un castigo, pero además de eso, la persona en sí de este candidato contiene muchos de los epítetos que estamos hablando. Pero ¿por qué la gente sigue confiando en esta posibilidad de que él es el que puede conseguir el éxito económico?
Yo creo que ya llevamos muchos minutos hablando de este personaje.
Es un ejemplo.
Sí, claro. Y además otorgarle una cierta credibilidad a estas empresas que se dedican a levantar cifras semanales o qué sé yo, para medir la temperatura política, es también bien, bien relativo. O sea, yo recuerdo cuántas encuestas que han resultado fallidas en función de las predicciones que supuestamente traen.
O sea, por ejemplo, lo que ocurrió en Valparaíso, por claro. ejemplo, que el tipo que ganó finalmente no aparecía en ninguna encuesta y finalmente
arrasó.
Claro, un poco lo que... Claro.
Lo que pasa es que estos grupos de interés también son grupos que encuestan para obtener ciertos resultados. O sea,
por opinión pública,
van, seleccionan un tipo de informantes, seleccionan tipos barrios donde preguntar. Entonces, claro, uno podría ir, si tiene el tiempo y las ganas, revisar cuál es la metodología de estos instrumentos, pero bueno, claramente no es mi especialidad ni tampoco mi intención es cuando tengo tiempo libre.
Claro. Igual era la anterior pregunta de Marcelo.
De esas preguntas que nos dejan helados.
Esas preguntas. Es interesante responderla a partir de, claro, algo que no tengo claridad completa, pero desde el tema de la genealogía y desde dónde partió el fraude, ¿no? Tengo la sensación, desde lo que he estudiado, desde lo que he leído, que... Y no tengo la seguridad, en realidad, de que en la misma construcción de la democracia, en la misma construcción del neoliberalismo que se impuso, sí podemos decirlo, que se impuso en Chile, están de alguna manera las condiciones que hacen que exista la posibilidad de este fraude y de este maximización de riquezas en unos pocos, como tú decías, Martín. Y teniendo en cuenta la frustración de muchos, en algún libro que leí se hablaba sobre cómo se había construido la democracia en Chile, ¿no? En los años 80. Personajes como Guzmán, Benninger, Van Claren, si mal no recuerdo su nombre, son personajes que crearon una democracia que es contraintuitiva, en el sentido de que la llamaron consociativa, la llamaron democracia protegida, que es una democracia donde pocos deciden las decisiones que son de la mayoría. Y nosotros intuitivamente decimos la democracia, bueno, es la decisión de las mayorías. Y sin embargo, esta democracia, como digo, consociativa, elitista, protegida, es la que de alguna manera se creó en Chile. Y a partir de ella también se legitimó el hecho de que el neoliberalismo, tal como como se entiende en Chile bajo sus lógicas, sea de alguna manera el sistema económico que persiste en Chile y que precisamente lo que genera es que algunas minorías se enriquezcan a favor o por la frustración de muchos.
Bueno, sí. Para seguir en la segunda fase que nos caracteriza acá, en este programa, dando una recomendación cinematográfica, pero antes quisiéramos presentarles el tema de Ana Tisú, Choc.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho a Pusde y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método, se borra. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Bueno, ahí estaba este tremendo tema musical a esta hora de la tarde para acompañarnos en este programa en el cual estamos hablando de un tema no muy lejano y también, por desgracia, del cual se tiene hartas evidencias en nuestro país, el fraude. Y para eso estamos conversando en este programa con nuestros académicos, nuestros amigos, que tienen esa virtud en poder conversar estas temáticas profundas a veces.
¿Hacer fraude?
No del fraude.
Ah, ya.
De una manera que podamos bajar el conocimiento y hacer divulgación científica, pero con la búsqueda total del pensamiento.
No, pero esto no es ciencia, esto son opiniones, es un espacio de conversación y de catártico en algún sentido.
Sí, lo hemos nombrado así. Yo creo que muchas veces salir de nuestras rutinas habituales, que cada cual tiene sus temas, en este espacio creo que se da la oportunidad también de dar cabida justamente a estas discusiones que dice Marcelo, que finalmente nos demandan la total atención respecto de temáticas que son sensibles en la contingencia o en los espacios concretos.
Oye,
que vivimos.
Programa 10.
Muy bien.
Programa 10. ¿Ah? Todavía no sabemos si hay una o dos personas que escucharán esta cuestión, pero...
pero tú tenías un comentario...
Oye, de veras, yo tengo un comentario que tengo que leer, pero voy a buscarlo acá.
Me gusta ese optimismo.
Voy a buscarlo acá. Mientras Rodrigo Lagos o
Cristian
presenta la película que nos hizo ver esta semana con un baldecito, Rodrigo, al lado para... Ya, no se peleen,
bueno.
No se peleen.
Es que la ficha técnica, yo soy malo para esas cuestiones. A ver.
Bueno, mientras tanto,
lo vamos a rellenar.
El documental que vamos a comentar es un documental del año 2015. Un documental que lleva por nombre, como ya mató la sorpresa Cristian, Chicago.
Gracias.
Boys. Claro, que no es Pecho Boys, sino que está referido a un grupo de estudiantes, entiendo yo que eran de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, que tuvieron la oportunidad por allí por los años 50, fin y mediados de los 50, de ir a estudiar justamente en la Universidad de Chicago, donde estaba el gurú de un nuevo modelo económico, que era Milton Friedman, y luego aparece otro personaje, Arnold Harberger, que finalmente se constituyen en los maestros, por decirlo así, uno más cercano que el otro, el segundo más cercano, evidentemente, de hecho se casó con una chilena, que a la larga fueron el punto inicial,
germen,
y el aspecto más central, aquellos que diseñaron el modelo económico de la dictadura. De una dictadura que creo que la primera sensación que uno le causa es que es el nombre más apropiado, una dictadura cívico-militar. ¿Está ahí? O sea, yo creo que ese es un aspecto que...
Cada vez se va evidenciando con más fuerza el rol civil en este tema, porque los civiles que quedaron luego de la caída de Pinochet han sido bien cobardes, hay que decirlo, ¿eh? Porque han tratado de alguna manera de distanciar, salvo algunas excepciones como Moreira o como otros fanáticos, digamos, pero en general la derecha ha intentado como distanciarse un poco de su pasado vinculante a aquel grupo que perpetró, digamos, el neoliberalismo en Chile.
Claro, o sea, es increíble pensar que decir dictadura militar esconde justamente a todo este grupo de personas que no eran militares y que fueron los ideólogos, como Cristian mencionaba, Jaime Guzmán dentro de uno de ellos, y este otro grupo de personas que finalmente fueron absolutamente clave en el desarrollo del proyecto de la dictadura, y que sin ellos no se hubiera concretado en los términos que se concretó.
Pero no hay que culparlos porque ellos no sabían que existían violaciones a los derechos humanos ni todo ese tipo de cosas.
Oye, es que es súper interesante ese tema porque además hasta el año 76, que es cuando asume la dirección de Odeplan Sergio de Castro, que es uno de estos personajes que está metido allí, un Chicago Boys, que se fueron en el año 55 a estudiar a Chicago, ¿no? Y que les dieron duro. Claro, eran los negritos de Harvard, digamos. Estaban en la escuela de Chicago ahí, latinoamericanos que seguramente chapurreaban algo inglés. Recursos tenían, porque incluso es interesante el documental porque muestra imágenes familiares grabadas en aquel entonces con cámara Super 8 probablemente de cine, ¿no? Entonces, lo pasaban bien los muchachos ahí, se tomaban el alcohol de Milton Friedman o de...
Arnold, no sé cuánto.
Pero a mí me llamó lo que más me llamó la atención de toda la película, y por eso que yo me confundí al inicio de este programa y dije que el tema era la lealtad, y había sido ya el tema de hace como dos semanas atrás, es que en realidad me parece que la cofradía, que la hermandad, que el pacto el pacto ahí de sangre que hay entre este grupo de personas, es de un asombro. O sea, esta secuencia que tú planteabas delante, esta idea de la mafia, ¿no? De autorreconocerse, ¿sí? O sea, somos una mafia.
Y dicho en el púlpito de una iglesia, pues, compadre.
En el púlpito de la iglesia, haciéndole un homenaje a la mujer del,
claro, la
del
chilena,
profesor este. Sí. A propósito de lealtad, yo quiero leer aquí, me llegó por Facebook, porque ahí yo en Facebook voy poniendo los capítulos de los programas mientras tenemos aquí la tecnología para hacerlo, que ya lo tendremos, ¿verdad?
¿Para cuándo está Marcelo?
¿Cierto, Marcelo?
Comprométete, Marcelo, una fecha.
No, nuestra dirección.
Programa 11, programa 12.
Viene en el proceso.
En el proceso del programa 141.
Por el aire. Pero va a llegar.
Bueno, va a llegar. Tarde o temprano va a llegar.
Va a llegar.
Vamos a estar hablando así. Claro. ¿Se acuerdan del programa 1? Bueno, estamos entonces en Facebook. Yo ahí estoy poniendo entonces estos programitas. Y me llegó un comentario de Suiza.
Ah, wow.
De Suiza, de un seguidor del programa, que lo vamos a saludar aquí. Él se llama Mukta Singh. Mukta Singh es el nombre que él ha escogido después de su vinculación como maestro yoga. Él es Heriberto González. Heriberto es originario de Pelleco, de acá de Osorno, un carpintero excepcional,
de esos de oficio,
profesional, es un tipo realmente extraordinario. Y Mukta hace aquí un comentario respecto al problema de la lealtad. Me había hecho otros comentarios antes, pero este está interesante. Dice: hola, Martín, en relación a su tema, la lealtad, yo diría que está supeditada a la cultura, a la región, más que a los intereses. Por ejemplo, en Chile todos hacen vista gorda cuando se le roba al Estado. Cuando se le roba al Estado.
Claro, ese es como urdemale, lo que tú decías. Cuando se le roba al Estado, somos todos urdemales.
Claro. En Suiza, donde él vive, si tú mientes, ya eres dejado de lado. La gente se siente que es parte del Estado. Dicen, yo soy el Estado. Es decir, hacen una diferencia, por lo que entiendo, respecto de la idea de gobierno, la idea del Estado. Entonces, la lealtad como valor va a depender de los códigos familiares, regionales y culturales del país. Yo lo veo más relacionado con el honor. Ahí es donde radica todo. ¿Conoces gente de honor en tu medio? Me pregunta. Y yo le dije que normalmente la gente que hace el programa.
Por supuesto.
El bueno, el malo y el feo.
Claro. Hay cuatro ejemplos de personas con honor.
Bueno, gracias por los comentarios aquí al colega.
Ah, verdad, y acá también.
Sí, pues Iván aquí.
Iván ahí, cuatro nomás.
No, además que en este momento él tiene el poder, ¿eh? Nos puede cortar aquí, poner una cuña que nos deje un problema. Así que...
Bueno, qué interesante el comentario y no es un tema menor porque justamente la gracia y la clave de esta radio es y va a ser aún más vía tecnológica, vía digital, el poder llegar a cualquier lugar del mundo.
Sí, claro.
Entonces que conteste esta persona, este chileno, primero obviamente muy muy interesante y que pueda además opinar con tanto sentido.
Sí, a mí me, volviendo un poco al tema de este de la película, que yo creo que hay que sacarle trote a esa película. Es una película bien bien interesante, en creo yo, en un doble registro. Creo que es interesante la manera en que se cuenta, porque no hay necesariamente una intencionalidad peyorativa en denunciar, así como por ejemplo fue hace algunos años atrás la película El Opus Dei, que hizo una mirada contra el Opus Dei, documental era...
No es nada de tendenciosa. Claro.
La película también, el diario Agustín, del cual hemos hablado aquí, también hay una mirada, un ensayo finalmente, hay una posición, claro, del documentalista en función del objeto que está estudiando y documentando. Pero en esta película, fíjate que lo interesante es que en realidad se realizó con apoyo visual, con material privado que tenían, sí, estos mismos personajes y que se incorporan dentro de los videos familiares, fotografías familiares, relatos muy de adentro, pero que todas esos ingredientes le otorgan a la película la gran libertad de ser justamente una herramienta de mucha información para la toma de decisiones respecto al espectador. Y es el espectador el que juzga. Y realmente es un ejercicio, creo yo, hasta pedagógico, el saber cómo es que las cosas se dieron finalmente en este país. El año 76, cuando suma este compadre de Castro en el gobierno, había una disputa en la derecha y de eso no se habla mucho. Y la disputa era básicamente la idea de que gobernara una corriente economicista vinculada más bien al latifundio y al terrateniente, que era una línea más apegada al conservadurismo clásico del planeta Sergio Onofre Jarpa, no sé si se acuerdan de ese personaje, ¿no? Y por otro lado venía esta corriente de muchachos recién formados en el extranjero con un tufillo liberal que abría, digamos, levantaba la falda al mercado mundial, y justamente fue Pinochet quien se inclina por estos jóvenes, ¿no? Entonces, ese momento, o sea, el año 73, claro, llegan los milicos, pero como bien dice la película, porque así lo dice Sergio de Castro, no lo digo yo, Fontaine creo que lo dice, los militares no sabían qué hacer con el gobierno. O sea, se habían tomado el gobierno, pero no eran cientistas políticos, no eran economistas, no tenían idea. Eran tipos de armas sabían matar Martín, gente y torturar.
Es peor
y todo lo demás,
todavía.
Pero no sabían qué hacer con el gobierno.
Es peor. Cuando se relata una conversación de un personaje que no me acuerdo en este nombre en concreto.
Sanfuentes,
un
creo.
Tipo gordo que hay ahí. Me recuerda a otro personaje de la política nacional, pero no viene el caso. El tema está en que él dice no habrá golpe de Estado, porque cuando se le habla a Merino, en este caso, dice, ¿qué vamos a hacer nosotros con un golpe militar si no sabemos qué hacer luego de que el golpe ocurra finalmente?
Claro.
Y ahí se ratifica un poco lo que comentábamos hace un momento atrás. O sea, sin el aporte de los civiles para diseñar un proyecto de desarrollo económico para el país que le diera sentido al golpe, finalmente los propios militares no le encontraban sentido porque sentían que le iban a dejar peor, por decirlo de alguna manera. Entonces, finalmente ahí es clave el rol civil en esa decisión.
Esta película es una evidencia de la del germen civil que tuvo el derrocamiento de Allende.
No, absolutamente.
Y que tuvo, y además es una evidencia también de lo manipulable que son las Fuerzas Armadas por la oligarquía de este país. O sea, basta
pero
con
si
que
siempre perteneció a la oligarquía.
Sí, sí,
país,
sí, pues. Sí, claro. Lo que pasa es que muchas veces se nos instala superficial sensación de que los malos aquí en esta historia fueron los militares, ¿no?
Esa es la coartada.
Y de alguna manera eso obnubila, opaca las figuras de tipos como Agustín Edwards, como todos quienes estuvieron detrás. Incluso fíjate que Fontaine en esta película dice que un día le llegan a pedir a él, oye, ustedes en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica, que vienen llegando de Chicago y vienen con tantas herramientas nuevas, ¿por qué no se dedican un tiempito a diseñar un plan de desarrollo económico para el país? Oye, nos pareció fantástica la idea, pero como un ejercicio intelectual. La periodista le pregunta, oiga, pero usted no sospechó, porque esto fue en mayo del año 73. O sea, en mayo del 73 le piden a la gente de la Universidad Católica, vinculada a la Escuela de Chicago, que se ponga a trabajar en algo que se llamó el ladrillo, ¿no? Que era finalmente el
lo pueden descargar del CEP, del Centro de Estudios Públicos.
Está ahí el ladrillo. ¿Sí? ¿Y se llama ladrillo también ahí?
Sí, el ladrillo lo pueden descargar del Centro de Estudios Públicos de Chile.
Mire, ahí está. Es que debe ser. Sí, lo que pasa es que aquí es nuestro colega Cristian Tejeda es parte del CEP. Hace trabajos esporádicamente para ellos.
Mire, claro. Yo quería plantearles una cosa y a lo mejor Cristian se despierta luego de... Vamos a intentar despertar a Cristian. Resulta que me llama mucho la atención, fíjense, cómo el desarrollo del documental en algunos momentos nos lleva a plantear la naturalización de la relación del modelo económico de una perspectiva de cómo es el ser humano. ¿cachai? Porque en muchos momentos se nos indica que finalmente el modelo neoliberal no es más que poner en juego aquello que el ser humano es. Ese es un aspecto que me llama mucho la atención, porque finalmente ahí se empieza a generar también un germen de que la condición actual es una condición necesaria del sistema económico global y además de la situación en la cual nos encontramos, y que a la larga está relacionada con este tema que conversábamos al principio, de que el fraude parece ser una práctica obvia del sistema, como lo es obvio que...
Necesaria.
Claro, como que claro. No hay otra manera de hacerlo, porque finalmente el hacer correr los flujos de dinero de los que estamos hablando en este momento tiene que ver con que hay que hacer funcionar la pillería, la envidia, la qué sé yo, todas estas cosas que ahí se mencionan. No sé si te despertaste.
Bueno, sí, ese comentario me hace despertar. No tú, en todo caso.
No, por supuesto, sí, no, por
supuesto. Pero en todo caso... Yo creo que hay una enseñanza que nos deja el documental, ¿no? Y es precisamente el hecho de que se asigna o se hace ver que la dictadura, cuando llegó la dictadura militar, inmediatamente el sistema económico comenzó a correr. El sistema neoliberal, como se le conoce. Y sin embargo, pasaron por lo menos hasta el año 95 para que se pudiera implementar. Es decir, hubo un periodo en el cual, un periodo en donde no se supo bien qué hacer. Lo que en alguna medida nos muestra que esta inevitabilidad de los procesos históricos no es tal. No sé si se acuerdan, en algún momento del documental también se muestra, creo que fue al candidato Alessandri, ¿no?
Que, claro, saquen de esa mierda de acá.
Claro, se fueron a presentar algunas medidas de los Chicago Boys en los años...
Para la campaña de los 70.
Claro, a Alessandri y Alessandri, que era candidato de derecha, ¿no? Le dice, sáquenme a estos cabros de acá que... Más o menos las políticas... Claro, las políticas que me están planteando son puras locuras. Y en ese sentido, para el candidato no tuvo absolutamente ningún valor los planteamientos de los Chicago Boys. Pasaron 2 años luego de la dictadura militar para que pudiera recién incorporarse los grandes lineamientos de el neoliberalismo en Chile. Y en alguna medida, como planteaba Rodrigo Lago, parece, yo cuando era chico, en las campañas que aparecían en los años 80, en los años 90, incluso dentro de la educación, ¿no? Se nos hacía ver que no había posibilidad de alternativa que no fuera la del neoliberalismo y el sistema económico como estaba.
Social de mercado le llamaban.
Claro, sistema social de mercado. No había posibilidad. Y que, de alguna manera, yo creo que ese discurso se ha comenzado a desmontar hoy, ¿no? Se ha comenzado a desmontar precisamente porque las nuevas generaciones se dan cuenta de los resultados que tiene el modelo económico para precisamente hablar del tema que no sé, teníamos que hablar hoy día, que era el de la lealtad. Pero el resultado que tiene de la lealtad, de la construcción de vínculos dentro de la gente, ¿no? Y del hecho de que algunos pocos estén profitando de grandes riquezas y otros estén todavía a la espera, ¿no? ¿Cuál era la otra? Estaba el fraude y la...
frustración.
Y la frustración. Que vivan de esta frustración constante, ¿no? Claro. De no tener los... digamos, los elementos materiales básicos de repente para vivir.
No, y además que yo creo que también hay que ser justos con el desarrollo tecnológico y de la información. Estos mismos flujos de redes de información que hay hoy permiten también explorar alternativas económicas que funcionan en otros territorios y que no necesariamente vienen ancladas de modelos vinculados a una cierta ideología del individuo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en estos experimentos de comercio justo, o de banca de banca
popular,
popular a menor escala.
O incluso las reacciones que tienen gobiernos desarrollados como Islandia. Bueno, Islandia, cuando descubren el fraude de los bancos,
los matan.
No, o sea, los meten preso a todos y claro, toman medidas hiperradicales.
Pero es que son vikingos.
Es que, claro, tiene que ver un poco con eso, pero también tiene que ver justamente con que las decisiones
otra manera de,
y las representaciones de la, como decía Musa, claro, ¿no? De las representaciones que se tienen en torno a cuál es el rol que tiene la sociedad al interior de la conformación del Estado, o son sea, otras.
Recuerda hace algunos años atrás nomás un empresario japonés que se ve envuelto en un en una situación así también fraudulenta. Termina siendo un harakiri, po, y aquí resulta que los jerarcas
los
de las
felicitan, po,
las jerarcas de las instituciones que hacen fraude, fraude al fisco, o sea, ni por chicha les sale, ¿no? Entonces estamos realmente en una situación de asimetría del valor, y en esto concuerdo con Mukta, el valor del honor. Finalmente lo que aquí está en juego es una cuestión y que igual es ultra mega subjetiva, digamos, pero va por allá, creo yo.
Pero recuerda, solo un comentario que tiene que ver con esto. Hay que recordar lo que decía en un momento del documental de Castro. Creo que era de Castro, que decía si no hubiera habido dictadura, no hubiéramos podido hacer todo lo que hubiéramos podido hacer,
claro,
¿no es cierto?
Exactamente, porque esto no se podía convencer a la gente por las buenas,
digamos. No, claro, ¿cierto? Encontró el contexto preciso. Ahora, yo lo que quería plantear era, saliendo un poco del documental, pero yendo a la parte de lo que se viene ahora, porque mucha gente está pensando también lo que está sucediendo con los candidatos a presidente
dale
de la
con
República.
Dale
a mí me encanta eso porque es una temática que la gente la critica, la rehúye, pero es tan vital para el país en cuanto a que tenemos que tener un gobernante. Ahora, la pregunta es, mire cómo están haciendo bullying aquí, la pregunta es, ¿no les llama la atención a ustedes, por ejemplo, cómo ha ido cambiando en estas propuestas de los candidatos el aspecto, por ejemplo, del patrimonio? Antes prácticamente era intocable, insospechable que un candidato mostrara o hiciera énfasis de su patrimonio. Hoy día ustedes ven las entrevistas donde, no, si tengo un poco, el otro día decía Osandón, por eso bueno, uno al azar, Osandón decía, tengo un poco, bueno, no como para la gente común, pero tengo menos que el que tiene más, o sea, tengo 800 millones de pesos. Ah, ya, pero no, no se entiende
normal,
que son
no,
800
no,
millones de dólares. Y lo decía por él, aludiendo a Piñera. Entonces, lo que quería yo, o dejo el planteamiento, es cómo es tan relevante también dentro de lo que esta indignación de la gente la que tiene en este momento, es para ver que el candidato o la candidata que llegue a la presidencia, el tema del fraude, a lo mejor no tan explícitamente así, pero que no tenga yayas, que no tenga una especie de carta sucia, y de hecho es lo que más he estado evidenciando.
Pero tú crees realmente que es así, o sea, cuando revisamos a los
candidatos. No, yo no lo creo, pero no. Me refiero al discurso
bueno,
instalado.
Bueno, puede ser que haya gente que piensa como tú lo planteas, pero uno cuando revisa también el prontuario de muchos candidatos, incluyendo los que tenemos aquí, todos, ninguno pasa la prueba de la blancura, quizás por, no sé, en algún sentido o en otro. El mismo Guille o el Piñera ya fue presidente, o sea, con el prontuario que tenía Piñera, yo creo que cualquiera hubiese planteado que eso era inviable en términos de su candidatura. El tema está en cómo, de alguna manera, los espacios para plantearse respecto a una opción diferente no están, porque finalmente cuando en el documental Chicago Boys se empieza a analizar la línea de influencia que tiene, llega hasta actores que hoy día están presentes.
Si queremos hablar de política, hablemos de House of Cards, man. Porque yo creo que
yo te lo planteé la otra vez.
Yo creo que realmente se tiñe de
Se nos están cortando.
¿Viste que Marcelo colocas temas aquí que después uno
Pero lo dejamos para la próxima.
No, yo tengo la impresión de que cuando se espera de que un candidato sea una especie de monje, hay un problema de incomprensión de cómo funciona la política. Y yo tengo la impresión de que la política finalmente en un país...
necesitamos un mesías,
en un país neoliberal como este, los puestos... Yo recuerdo hace años atrás... Recuerdo hace años atrás un artículo que salió donde, no recuerdo el medio, pero parece que era la revista Que Pasa, donde se hacía una equivalencia entre el puesto político y el valor de ese puesto político.
Ah, okay.
Es decir, ¿cuántas lucas tú necesitas para ser concejal? ¿Cuántas necesitas para ser alcalde? ¿Cuántas lucas necesitas para ser
diputado,
presidente de la República? O sea, básicamente en una sociedad de mercado, los puestos se compran.
Pero ese podría ser un gran tema para la próxima. Bueno, ¿con qué tema nos vamos a despedir?
Bueno, hablamos de los Chicago Boys, hablamos del golpe y la dictadura, por lo tanto los dejamos con Un Golpe de Suerte de Lucho Jara.
Bueno, nos vemos.
Oye, pero yo quiero réplica. ¿Cómo pones?
Hasta la próxima. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.